Los oyentes, Chiche, un gusto estar compartiendo contigo esta mesa.
Me dijo uno de los candidatos, tenemos que aprovechar antes que empiece el mundial, porque después ya nadie nos da bola. ¿Complica la campaña el mundial?
No, en realidad. No, en realidad, al no estar Paraguay.
Tardecita noche. Entonces tampoco luego incide la hora.
Exactamente, sí, tardecita noche. La gente que van a ir a votar, lo que van a hacer un receso seguramente, ¿verdad? Y terminado el partido, no sé en qué condición van a terminar
también. Ese también muchacho, es todo un tema. Hay que ver quién llega también, porque si por ahí te llega, no sé, Francia, Alemania, pues para nosotros es una cuestión muy lejana. Pero si llega una Argentina o llega un Brasil, como que nos va a entusiasmar un poquito todavía,
¿eh? Y sí, pero no nos olvidemos que es una Copa Mundial, ¿verdad? Sí o sí, los muchachos van a estar prendidos.
Sí, el paraguayo es futbolero. Dani, último tramo en la campaña. Es como poner toda la carne al asador. ¿Qué expectativa tenés de este último, menos de un mes ya para las elecciones?
Y mira, la gente se está prendiendo a nuestro proyecto. Anoche estuvimos en una hermosa reunión en Ciudad del Este, ¿verdad? Y la gente ve una persona distinta, un proyecto distinto, ¿verdad? Porque como dicen la gente, es de necio pensar que votando por lo mismo de siempre tendríamos resultados distintos. Votar por lo mismo de siempre es seguir en lo mismo, o quizá peor, porque ya tuvieron la brillante oportunidad de hacer algo, unos 5 años, otros 10, otros más inclusive, y no lo hicieron. Paraguay hoy está en una situación SOS, socorro está pidiendo, hoy no tener asistencia técnica, hoy no tener crédito blando para el campesino, me refiero, y mucho menos que sus productos sean comercializados en Paraguay. Nadie le garantiza eso, ahí entra en contrabando productos que cultivan nuestros campesinos. Entonces la situación está muy jodida, muy difícil, y la gente que quiere una alternativa, sinceramente, está cansado de lo mismo de siempre. Ya demostró en las municipales, que hoy la gente te premia y te castiga. Te premian si haces bien tu trabajo y te castigan. En mi caso, por ejemplo, yo soy concejal reelecto de la ciudad de Coronel Oviedo, ya con esta modalidad de elecciones, ¿verdad? Y no es fácil, sinceramente no es fácil. Y más aún hoy, con el proyecto de senador nacional por la lista 6, la opción 45, de paso ya
menciono, claro.
Recorrer el país no es fácil. No es fácil. Y por eso yo tengo una columna vertebral. Que le llamo de esta manera, ¿verdad? Que se inicia en Caguazú, en el departamento de Caguazú, se traslada a Central Capital y nuevamente nos vamos a Alto Paraná, parte de Alto Paraná, parte de Itapúa y Ñeembucú completo, por decir, y también Guaira, porque Guaira conlinda con Caguazú, ¿verdad? Entonces, trato de que mi zona sea. Que colinde, por decirlo, departamento, ¿verdad?
Dani, ¿cuántos votos hay que hacer para estar en la lista 1?
Y yo,
según ustedes calculan,
yo necesito mínimo tener más de 30.000, si es posible.
30.000 hay que tener.
Sí, los últimos números de la justicia electoral, la encuesta de la justicia electoral, que es justamente la que viene monitoreando el desarrollo, porque ellos son la institución responsable de llevar a cabo las elecciones. Ellos hicieron un muestreo muy interesante, con una muestra más que interesante por la capacidad que ellos tienen. Y ahí estamos en la posición 14, cuando iniciamos, hoy que está más socializado nuestro proyecto de la lista 6, yo estoy más que confiado que al ser una opción distinta, al ser una opción diferente, porque acá tenemos dos modelos distintos y acá tenemos otra alternativa. Hoy la gente ya no te pueden decir, no te acompañé porque
uno estaba en la lista de fulano.
Estaba en la lista, lo que sea. Hoy la gente te puede acompañar porque uno puede estar tejiendo con el tema de los votos. Así que se está aprendiendo. Yo noto eso y lo digo con mucha alegría.
¿Cómo va a ser el día a día? Porque yo entiendo que ustedes caminan, recorren, tienen redes sociales, están en los medios. Y generan una intención de voto. Pero eso es intención de voto. Vos podés convencer a la Chiche y decir, vamos, yo voy a votar por Dani el 18 de diciembre. En muchos casos están los ciudadanos que se van por su cuenta. Está el señor que prepara su mate, a las 7 de la mañana ya está frente al colegio electoral, compra su diario, está ahí esperando votar y lleva su radio para escuchar su AM. Pero está el otro señor que dice, yo creo que yo votaba por Dani, pero me queda demasiado lejos, ni a la escuela, si me vienen a llevar yo ya. ¿Cómo va a ser el día de operativamente?
Bueno, en realidad, muchas características tenemos, varias. Está la que vos acabas de mencionar, que son votos cautivos, que le llamamos, ¿verdad? Que se dan por su propio medio. Él se va, cumple con su rol cívico y se traslada nuevamente a su casa y sigue con su radio esperando los resultados. Está aquella persona que sí, es necesario que se le pase a buscar por A, B, C motivo. Y está aquella persona que tiene que ser incentivada también a ir a votar. Entonces, sí o sí, ese es el clásico. Ese está pendiente y atento ahí, y bueno, hay de todo. Nosotros estamos ultimando los detalles justamente en acompañar a aquellas personas que son justamente los votos cautivos, que entiende que con su voto es importante, sí, justamente y determinante la situación de la República del Paraguay. Entonces, esa gente se van a ir a votar por sus propios medios. Están aquellas personas que ya te dice por adelantado si se podría ver un móvil para pasarle a buscar, exactamente. Y todo eso se está haciendo justamente en este momento. Y vamos a ver qué sucede ese día, porque ese día es un día muy especial donde finalmente hay gente que están acostumbrados a atropellar, ya sea con dinero, con prebendas. Hoy mismo ya se instala fuertemente en los programas sociales, por ejemplo, hay a grupos que se le da, a grupos que no se le da, a grupos que se le quita porque no está acompañando, y así sucesivamente. Claro, se utilizan mucho los programas
sociales. En el caso de los vehículos, yo sé que yo estoy de acuerdo con el tema de los vehículos, porque si vos le contratás a Chiche para que él se vaya a buscar, vos le das una lista de 10 personas. Uh-huh. Cuando vos le contratás a Chiche, lo primero que asegurás es que él también se vaya a votar. Uh-huh. O sea, es también una ventaja operativa,
¿verdad? Y o sea que lo ideal es que en tu grupo uno de ellos tenga un móvil, un vehículo, y vos le asistas con su combustible, ¿verdad? Y ahí automáticamente él también se compromete. Y lo más importante es que él le tiene que conocer a quién le vaya a buscar, ¿verdad? No necesita otro puntero más. Por eso es importante trabajar por sector, por grupo y así sucesivamente para que sea mucho más efectivo. Porque si vos le contratás a una persona X, porque tiene un furgón, porque tiene un vehículo, y le tenés que alzar de vuelta a otra persona que le conoce a los demás, ya va sumando más gente. Y es más difícil. Sin embargo, cuando vos le comprometés a una persona, ya sea de la familia, ya sea de la cuadra o de la manzana, es mucho más efectivo, porque la gente misma de la manzana le va a estar hincando, diciéndole, che, vení, pues buscamos lo que sea, ¿entendés?
Después están los candidatos que vos ves que tienen muchos recursos, pero tampoco es fácil, Dani, porque vos el día de poder tener maletín de dinero, pero si no tenés a quién darle, a quién, claro, o sea, ¿cómo?
Claro,
pero van a agarrar y te van a decir, ya tengo 30 votos, pero...
Ahí está la estructura, justamente, que siempre es interesante, pero tampoco no existe ningún supermercado donde diga, vendo votos, ¿verdad? Y aparte está prohibido, está penado estar comprando votos. No es fácil, sinceramente no es fácil, así como vos estás diciendo, ¿verdad? Acá hay que conquistar corazones con proyectos y demostrar que sí se puede, ¿verdad? Porque es fácil decir, hacer el tema. Sí, hoy la gente ya no cree más en los políticos. Yo dije la vez pasada que nadie cree más en los políticos. Y es cierto, vamos a ir a la calle y vamos a preguntar si creen en los políticos, y la gente va a decir, no, lo vi a los políticos. Y ya pula político, te dice.
Sí.
Y corrupto la política, te dice. Y claro que es corrupto el político. ¿Cómo se puede rever eso? ¿Cómo se puede cambiar? Y solamente con hechos. Demostrar que sí se puede. Entonces, es la única manera. Porque para desmarcarte de ellos, por el caso contrario, porque la gente califica a los políticos todos como corruptos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la cantidad de mentiras, por la corrupción misma que amparan la República del Paraguay, ¿verdad? Y eso realmente tiene que hacer es desmarcarte rápidamente y demostrar que tus antecedentes te acompañan,
y que la demostrando gente que crea sí se puede. Otra vez, ¿verdad? Porque si vos comenzás a tener 10, 15 políticos en el Parlamento que tengan buena gestión, que tengan buena postura, que sean transparentes en sus opiniones también, la gente va a creer de vuelta. Siempre tuvimos problemas con la clase política. Lo que pasa es que vos antes, y podemos poner un montón de ejemplos, vos tenías parlamentarios que eran la excepción. Vos decías, cierto, es un quilombo la Cámara de Diputados, pero fulano son buenos. Tuvimos senadores, nosotros tuvimos senadores que se iban en escarabajo, ¿verdad? González Casabianca, el propio Belio Fernández, gente que era notable. Dentro de todo, Tito Zaguier era muy, muy buen parlamentario. Marcelo Duarte, Hugo Estigarribia en el Partido Colorado. Juan Roque Galeano en el Partido Colorado. O sea, tuvimos gente que como que marcaban la diferencia. En los últimos años es que no vemos la decepción. Vemos que todo está mal, ¿verdad?
Fíjate
nomás como la generalización.
Claro, no, es que nosotros nomás estamos diciendo, anteayer nomás por decir en los medios, ya sea televisivos y radiales, se estaban descalificando dos parlamentarios. Dos parlamentarios tratándose.
¿Cómo es el tema? Vos siempre suele contar.
Vos tenés corrupto en tu lista, le dice uno al otro. Y sí, vos también tenés, le dice, ¿verdad? Sí,
pero vos tenés más.
Pero vos tenés más, le dice, ¿verdad? Uno presidente del Senado y el otro un senador de mi departamento, justamente, ¿verdad? Descalificándose. Y eso realmente deja muy mal parado a la clase política.
Claro, porque el que ahí está afuera, el que está adentro, pues, disfruta la pelea, ¿verdad? Porque finalmente es una disputa. El que está afuera, el que no está en el tema político, dice, pero esto tipo... Mira cómo se pelean, dice.
Y fíjate nomás, ahí tenés un gobernador destituido, por ejemplo. Destituido. Destituido por su administración.
Juan, ¿verdad? Carlos Vera.
Juan Carlos Vera Báez, de Guaira.
De Guaira.
Y él hoy está en una lista también del Senado, ¿verdad?
Vos sabés que lo de Juan Carlos Vera es muy gráfico porque... Vos podés decir, esperá, pero ¿cuándo le instituyeron? Cuando ya estábamos en campaña. Vos podés buscarle la vuelta, es decir, puede ser persecución. El propio Oscar Tuma, compañero de lista de Juan Carlos Vera, dice, pues este es un bandido. A mí me dijo radio, es un bandido. Y no, Oscar, pues está en tu lista. Pero es un bandido, no importa que esté en mi lista. Yo no tengo por qué cubrir la que está en mi lista. Es un bandido. Imagínate, ¿verdad? O sea, te digo nomás que... cómo está orondamente en una lista al Senado. El propio Erico Galeano, que yo le dije a Santiago Peña. No tenés miedo, Santi, que... Yo con Santiago Peña hablo mucho, tengo una relación... No te digo de amistad, porque es muy difícil ser amigo de un político, ¿verdad? Pero sí, muy buen trato. Y yo le dije en televisión varias veces, Santi, vos no tenés miedo que Erico Galeano te resulte un González Dar, porque ustedes recordarán aquel discurso de Santi en... En la Luque. Seccional luqueña, en la seccional 1 o 2 de Luque, no creo si fue en la 1 o la 2, donde dice, Oscar, te tiran piedra porque sos un árbol que da fruto. Y vos te quedás pegado a ese apoyo porque después pasó lo que pasó con Oscar, ¿verdad? Hoy ya difunto. Y la gente pues te reclama eso después. Y en el caso de Erico Galeano me dice, no, yo le pregunté si él puede demostrar su inocencia. Y que demuestre su inocencia y que después sea candidato. Porque al final vos mirás la lista y pasa lo que vos decís. Y estamos hablando de los dos equipos, el oficialismo, ni qué decir. En el oficialismo hay gente desastrosa también, ¿verdad? Yo lo que no admito nomás, y me molesta mucho cuando el Colorado quiere decir... te voy a hablar de los dos equipos más grandes, ¿verdad? Honor Colorado y Fuerza Republicana. Quiere plantear como que enfrente están todos los malos. Mentira. En los dos equipos hay gente muy mala y hay también gente valiosa puntualmente.
Claro, seguramente, ¿no? Así es, pero... Al ser una institución honorable Cámara de Senadores, la palabra era, y para ser honorable no tiene que ni mínimamente tiene que estar salpicado con ningún tipo de delito, ¿verdad? Así debería ser para que Paraguay sea serio, ¿verdad? Y gente que son destituidas por decoro y mínimamente si tiene delicadeza, él no se tiene que presentar hasta demostrar su inocencia y en otro escenario más adelante te presenta al cargo, pero no por eso tenés que quedarte apegado.
Eso se llama...
Porque realmente perjudica mucho, por eso es que la gente no cree, más
no cree,
y se volvieron todos Santo Tomás para creer, ¿verdad?
Eso entonces, se llama tener vergüenza, ¿verdad?
Claro. Cuando
vos decís...
Hay tener parlamentarios, por ejemplo, que metieron la mano en la lata en una institución sana, por decir, que es la cooperativa, sacando miles de millones de guaraníes y se da lujo de no pagar, por ejemplo, integra una lista.
O decir, por Bachi y por Colim.
Sí, varios están ahí, ¿verdad? Uno tiene que ser medianamente delicado y ser consecuente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a vender un país serio si nosotros mismos somos unos grandes cachafás, como se dice, ¿verdad? Así que realmente... es triste y vergonzoso eso, y nuevamente ellos se presentan como los salvadores de la patria, los responsables de la situación que está atravesando el Paraguay, porque no nos olvidemos que cuando más está pasando el tiempo, más pobres estamos teniendo en situación extrema de pobreza, ¿verdad? Y eso no es realmente algo para destacar y mucho menos para...
Yo sí coincido contigo. Si bien la ley habla de que tenés que estar condenado, ¿verdad?
Sí.
Una condena firme en tercera instancia, cierto, para no ser candidato. Está bien.
Y se presume también la inocencia.
Claro. Pero está lo otro que se llama tener vergüenza.
Claro.
O sea, si vos estás sospechado de corrupción, te destituyeron por un acto de corrupción, está investigado, está procesado. Y cuanto menos le tenés que decir, pana, por hermano, yo soy inocente, creo yo que soy inocente, voy a demostrar mi inocencia, pero voy a dar un paso al costado porque mi presencia en la lista le da un manto de sospecha también al equipo político. Entonces vos, en nombre de eso, vos decís, voy a dar un paso al costado. Un proceso puede durar 4 años, 3 años, 5 años, salí absuelto y vos podés volver con toda la política diciendo. Claro. Después está que te va a decir, pues entonces vos, va a ser muy fácil sacarle el camino a un político. Y no sé si es tan fácil, porque siempre vemos también acusaciones que se caen por su propio peso cuando no tienen sustento, ¿verdad?
No, yo comparto plenamente lo que usted está diciendo, porque es triste y vergonzoso que busquen ampararse también por la impunidad, a través del fuero, contra el fuero y dilatan cuántos parlamentarios dilataron su juicio, sí. Un montón, y eso realmente nos deja mal parado a nivel internacional también. ¿Quién es el extranjero que eventualmente va a venir a invertir un dólar partido por la mitad en un país que no hay ninguna garantía?
Claro,
la justicia debería ser implacable y tenía que ser lo más justo que existe. Sin embargo, tenés miembros de la Corte Suprema, sí, de Justicia vendiendo resoluciones. Eso realmente vergonzoso, lamentable, una institución tan importante como es la justicia. Por eso es que se dice que la justicia para el pobre es caro y es injusta. Sin embargo, para el corrupto la justicia paraguaya es rápida y barata y justa inclusive, sí. Porque fíjate, toda esa gente que fueron procesada livianamente nomás por el tema del COVID, de los 1.600 millones de dólares, con el tema de la sobrefacturación del tapabocas,
no, eso es increíble,
el tema del agua, ¿dónde están ellos? Ni procesados están, ¿verdad?
Debo tener el caso, ahí mencionaste un caso que es muy importante, porque justamente ayer se dilató por séptima vez la audiencia, el inicio del juicio oral y público para Beto Melgarejo, ¿verdad? Que fue presidente de la DINA por el caso de los tapabocas y compañera. Tenés él dilatando su juicio oral, tenés los administradores de Mazzoleni, del Ministerio de Salud, que fueron suspendidos por 30 días con goce de sueldo, tener el clan Ferreira chuleando ahí la justicia. No hay ni un solo preso, ni uno, por la corrupción de la pandemia. Ni un solo preso.
Por eso, Paraguay realmente hoy tiene un cáncer galopante, metástasis. Ya rapeitema de Yanderete, hermano. Imagínate que entra mercadería de contrabando con el consentimiento de... Consentimiento te digo porque seguramente hubo premio por medio. Sí. Ahí está la aduana responsable, le tenés a la marina responsable, le tenés a la policía que también está en la aduana. Donde permean fácilmente entra producto inclusive, claro, que está produciendo Paraguay, por decir nuestro campesino, el tema del tomate, entra y donde transitan todo ese camino hasta llegar al mercado, también seguramente pagando. Imagínate la corrupción cómo daña y perjudica a la República del Paraguay. ¿Y quién hace algo? Nadie combate absolutamente nada. Entonces, hoy la gente se dan cuenta de todo lo que está pasando, y no solamente porque razonan también, Gustavo, sino que lo mitad lleva rima, jugué con aroma.
¿Vota la gente con el bolsillo o con el estómago?
¿Y vos sabes qué te dicen hoy la gente? Sinceramente te dice... uno se no mitad plata, allá rato se cuela y plata porque pega por el plata ante huele, esa es la corrupto, plata del pueblo te dice, allá rato se cuela, pero cuarto oscuro para buscar su cuela y te tienen vire, hay su cata más su cuela que ya, ore, lo y me ve despierto, porque ore, ore, con aroma, ore, y en guajima, y te dicen lo de ellos, asalto, atraco, secuestro, violación y sicariato tenemos hoy todos los días, te dice, con el Jesús en la boca, una madre, un padre. Se queda esperando el regreso de su hijo, su hija sano y salvo de su trabajo, de su estudio.
Con el temor de que no vuelva antes.
Claro, porque ahí en la esquina le puede estar acuchillando por un celular. Sí. Eso es lo que tenemos hoy en la República del Paraguay. Una inseguridad. Fíjate nomás que los negocios, ya sea despensa o lo que vos quieras, en los barrios, están todos enrejados. Y los delincuentes por afuera paseándose tranquilamente. Debería ser al revés. Por eso es que a veces digo, ¿cómo quiero volver a lo que era antes cuando tenías el Boriajur en Guataponá, por ejemplo? O vos podías dormir afuera, o un montón de situaciones que era totalmente distinta. Te iba al campo, encontraba leche, queso, verdura, encontraba todo. Hoy ellos viven una situación extrema. Hoy hay sin ya la niña de la pizza campesino, para eso me dijo, no tienen nada, mi hermanito. Están comiendo porque Dios es grande, haciendo malabarismo con un dinerito y comiendo cualquier cosa. Esa es la realidad. Entonces, realmente tenemos que ser consciente y consecuente y ver gente que se plante a favor de la gente más necesitada.
Acá me dice Francisco, está mal decir demostrar inocencia, la culpa es la que se demuestra, ¿cierto? Ese es un tecnicismo en el sistema jurídico paraguayo.
Sí, es cierto lo que dice.
Cierto, en la política nomás rige una premisa distinta, y basta con mirar el ejemplo europeo, ¿verdad? No es que nos querramos comparar porque las comparaciones son odiosas. Funcionarios públicos de alto rango. Yo nunca voy a olvidar hace como 10 años cuando la Unión Europea, como bloque que es, centralizó la moneda, centralizó el banco, o sea, hicieron un banco central único, ¿verdad? En el que no está Inglaterra, ¿verdad? Ni usan el euro, ni usan el mismo banco central que el resto de la comunidad. Y el presidente del banco central, a fin de año, una revista reconocida en la materia, hace un balance de todo el trabajo del primer año del presidente del banco central. Espectacular era la gestión. Ta, 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 ta. En el último párrafo, dos líneas, Dani decía, recuerdo como si fuera ayer, lástima que su buena gestión se vio algo empañada por un romance que tuvo con no sé qué papá. O sea, ¿qué hizo el tipo? Renunció. Uh-huh. Un político italiano con un futuro brillante. Un día dice, cuatro líneas de su tesis tienen cierta similitud con tal libro. Uh-huh. El tipo renunció. Renunció a una carrera brillante. Tenía 30 años de política por delante. Renunció. Eso se llama vergüenza. Acá nosotros tuvimos ministro de Justicia Electoral, Ramírez Zamonini, que 20 años fue ministro con tesis plagiada. Probada judicialmente que estaba plagiada su tesis. Ahí tenía Antonio Frete, con lo que saltó el otro día. Pide permiso y va a terminar su mandato tranquilamente, sin despeinarse. Va a trabajar en su casa, va a cobrar su sueldo. Cierto lo que dice Francisco, la culpa es la que hay que demostrar cuando se sospecha a una persona. Pero en política hay que tener un poco de vergüenza. Entonces, cuando vos sos gobernador, como Juan Carlos Vera, te sacan por corrupto, vota, hay una intervención, la intervención detecta irregularidad, o si no, no vamos a creer nomás las instituciones, ¿verdad? Se va al parlamento, el parlamento vota la destitución y vos tenés que saber que estás sospechado de corrupto. Cuanto menos tenés que tener cierta vergüenza, ¿verdad?
Claro, yo le entiendo al amigo que envió este mensaje, porque tiene que ser firme y ejecutoriada.
Sí, la condena. La condena. Exactamente. Mientras es inocente.
Claro.
A los efectos legales.
Claro. Entonces, sí, hasta que no tenga una condena firme y ejecutoriada, pero un parlamentario no puede estar, sinceramente, ni salpicado, ni mínimamente, para que justamente tenga credibilidad la clase política. Si no, vamos a estar lo mismo de siempre. Por eso yo te decía, es importante ser y no parecer nomás. Acá tenemos, por eso te decía, lo que hoy se presenta como nuevamente como los salvadores de la patria son los responsables de la situación que está atravesando la República del Paraguay. Entonces acá tenemos un modelo totalmente distinto, que demostramos con hechos que sí se puede, y hemos rendido culto al cargo y hemos juramentado cumplir, y lo estamos cumpliendo, demostrando que sí se puede.
Claro.
Por eso decía, hoy la gente se volvió todo Santo Tomás, ver para creer, y estamos demostrando.
Y no, hay que enojarse con la gente, Dani, porque el político le obliga a eso, pues. Viste que tal que te dice, está el partido que se enoja, que pucha, me fui a la casa de Ña María y me pasó su boleta a la Ande. Uh-huh. Y Ña María en su conciencia dice, espérame, po, este viene cada 5 años. Uh-huh. Viene, yo le voto y pues nunca más viene, voy a quitarle provecho, dice, ¿verdad? Sí. No hay que enojarse con el elector porque el elector tenga ese tipo de situaciones. A ver, tenemos mensaje en el 0986-800-086, Chiche.
Sí, llegaron algunos mensajes. Un saludo para el seguro senador Adifleita, dice, desde Oviedo, Juan Fariña. También llegó otro mensaje, mi otro, para el doctor Dani Fleita, dice. ¿Qué tal? Mi apoyo incondicional para el doctor Dani Fleita, futuro senador. Hay mucha gente está escuchando ahí.
Sí. 0986-800-086.
Sí, ahí nos pueden enviar su mensaje. Sí. Vamos a leer.
Pueden retarle, Dan, si quieren. No, sí. No tiene que ser todo positivo los mensajes. Si no, es demasiado aburrido, ¿verdad? Sí. ¿Tiene más?
Acá tengo uno más. Buenos días. Me llamo Jesús Vera. Tengo 32 años y soy un joven que apuesta al cambio. Es hora de cambiar el futuro del Paraguay y revolucionar el Partido Colorado. Acá,
¿cuántos años tenés, Dani?
Mi voto 47. Para Dani Fleita, dice también.
47, ¿eso es joven ya?
Sí, yo no reconozco a esta persona. Y vos sabes que yo coincido con lo que los mensajes anteriores, sí, y le agradezco a la gente que está enviando. Pues este último no, ¿verdad? Pero me gusta que saber que la gente, justamente lo que yo estoy diciendo, es lo que se escucha en la calle.
¿Qué decía el último?
Está cansado de lo mismo de siempre.
El último dice, me llamo Jesús Vera, tengo 32 años, soy un joven que apuesta por el cambio. Es hora de cambiar el futuro del Paraguay y revolucionar el Partido Colorado, dice. Abrazo, sí. Es Mariano, dice. Mariano Roque Alonso.
Bueno, ahí está, 021-611-370, 0986-800-086. ¿Por qué tiene que votarte la gente el 18 de diciembre, Dani?
Porque demostré con hechos que soy totalmente distinto, demostrando que sí se puede, uno puede corroborar eso. Soy concejal reelecto de la ciudad de Coronel Oviedo. Fui el único, en este caso, que fui reelecto por el Partido Colorado, demostrando con hechos, como te decía. Oye, es fácil decir las cosas, hay que demostrar que sí se puede, la coherencia sobre toda la cosa, y la gente te premia y te castiga, de acuerdo a cómo haga tu trabajo. Por eso estoy más que seguro que en esta oportunidad nuevamente vamos a tener la confianza de la ciudadanía y lo vamos a mostrar que sí se puede. Imagínate que al llegar al parlamento, por ejemplo, yo ya tengo mi hola, ¿qué tal? Al llegar nomás,
¿Cuál es?
voy a pedir que se modifique una ley y voy a derogar otra ley. Yo le pedí que se derogue otra ley. ¿Cuál es la ley que quiero derogar? Es la ley del financiamiento de los partidos políticos.
El del subsidio.
El del subsidio. Y vos sabés que en todas las reuniones yo digo esto y la gente ni siquiera sabe que está en el presupuesto general de gasto de la nación. Estamos hablando de 17 millones de dólares que el pueblo paraguayo está manteniendo partidos políticos. Vos le decís eso y se pone todo con la cara roja. ¿Por qué?
O sea, yo le pago al...
¿Por qué yo voy a mantener partido político? Y sí, amigo, estamos manteniendo partido político. Y no te llega ningún dólar partido por la mitad de esos 17
millones que la, de dólares. Yo ya te dije esto el otro día. El espíritu no es malo porque hay que ir a la figura del aporte y el subsidio. La idea era que el partido político se sustente con ese aporte, porque los partidos políticos finalmente son también el reaseguro de la democracia. Sin partido no hay democracia. Claro. Ahora, la idea era que los partidos se sustenten de ese dinero, hagan capacitaciones, formen cuadros, y no tengan que estar recibiendo plata oscura de sectores como el narcotráfico y compañía. El problema es que a veces no pasa ni lo uno ni lo otro. Claro. Yo veo partidos que no trabajan en sus cuadros, no hacen capacitaciones, y a pesar del subsidio o el aporte, igual reciben plata del narcotráfico. Dime,
yo te contesto de la siguiente manera. Ese dinero se reparte todo allá arriba. El famoso Coase. Y al pueblo paraguayo no le llega un dólar partido por la mitad de ese dinero. Empiezo diciéndote eso con toda la responsabilidad que requiere. El tema de cómo se puede mantener un partido político. Se puede mantener cómo se mantiene un club social, un club deportivo. ¿Cómo se mantiene un club social y un club deportivo? Con socios, adherentes, simpatizantes. Y el que llega en el cargo, hermano, ya sea concejal departamental, diputado, senadores, que se le descuente de su salario, de su jugoso salario, una cantidad X, un porcentaje, y que mantenga su partido político. Pero no puede cargar el pueblo paraguayo una canasta tan pesada de esta naturaleza. Ese dinero tiene que ser redestinado a otro concepto.
Eso va a derogar. ¿Y cuál va a pedir?
Digo nomás. Y el tema de evitar la narcopolítica con ese criterio. Da en el Parlamento y ve cómo se financiaron para llegar al cargo la gente. Y sin dar nombre, ¿verdad?
Hablando de recortes.
La ciudadanía sabe eso.
Un oyente muy calificado, Daniel. Rada del Valle, dice: lo que no escucho es lo siguiente, soltarle la mano a las ONGs. Acá dice incluida la OPASI. La OPASI es una historia luego terrible. La OPASI es brutal. Sí. Pero el tema de las ONG es cierto, Dani. Vos mirá la lista de ONGs. Y yo hice una vez este ejercicio. Le llamé de la radio a la ministra. ¿Cómo se llama la ministra de la niñez, la que se duerme todo, vale, en los actos? Teresa Martínez. Pues se porta ahí, Opiracutú todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, le dije: ministra, ¿ustedes tienen un registro de cuántos niños en la calle hay? Ahora pues se dice niño en situación de calle, porque los niños no son de la calle, están en situación de calle. Y me dice: Gustavo, vos sabés que no tenemos. Lo que sí tenemos identificados son focos. Focos de semáforo, cruce, ¿verdad? Donde están. Un foco, por ejemplo, es frente a la terminal. Y dice ella: entonces nosotros hacemos un cálculo, 145 focos por, a razón de 5 niños por foco, estamos hablando de 800 niños por ahí en situación de calle. Acto seguido le pregunto yo: ¿cuántas ONG hay que trabajar en niñez en Paraguay? Y me dice: tantas. Dani, si vos dividís la cantidad de niños en situación de calle entre la cantidad de ONGs que dicen trabajar por... No, cada una tiene que sacarle a 10 niños más en la calle y no vamos a tener más niños en la calle. El problema es que no lo hacen.
Claro.
Entonces, y vos mirás la lista de ONGs que están financiadas por el presupuesto público. ¿Quiénes controlan?
Claro.
Muchas ONG son de los propios políticos nomás al final.
No, déjame terminar esta parte porque creo que es interesante ese dinero que te acabo de mencionar de los 17 millones de dólares que nuevamente ya está aprobado en el presupuesto general de la nación y pueden verificar eso. Derogar esa ley porque realmente no le beneficia a nadie y ese dinero íntegramente trasladar a la ley que quiero modificar, que es la tercera edad, que sea a partir de 60 años y que sea en forma automática y que no sea politizada, porque ese dinero trasladando íntegramente a la tercera edad, vamos a generar un ambiente, una brisa de economía agradable para la República del Paraguay, porque ese abuelito, esa abuelita, al recibir ese dinero, lo primero que va a hacer es irse a la despensa del barrio y comprar algunos productos, venía inclusive a traer una golosina para su nieto, se enferma y va a tener para comprarse un remedio. O sea, ese dinero va a gastar en el barrio, por ende va a haber dinero en el barrio, va a haber dinero en el distrito, va a haber dinero en el departamento y en el país. Sí. Porque por donde te vaya vas a encontrar abuelito a partir de 60 años. Entonces, rápidamente vamos a mover la economía, levemente, ¿cierto? Pero ya sin modificar absolutamente nada, que impuesto a la soja, que impuesto al tabaco, que impuesto al alcohol. No, sacar una ley que no le sirve a nadie, que es dañino, que es perjudicial, que es que no tiene por qué seguir en la República del Paraguay. Mm. Y bueno, ese dinero destinado a la tercera edad. Te digo, rápidamente vamos a mover, pero eso tenemos que socializar. Eso tenemos que socializar y que el pueblo acompañe, porque justamente por eso yo siempre digo, cerca a la gente, lejos de la cúpula. Porque si vos estás en la cúpula, vos no podés hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque te dicen, no puedes patear el tablero, no puedes patear por la olla. Mil disparates te dicen porque ellos tienen que ver su conveniencia. El famoso cuando ahí entre cuatro paredes. No, lejos de la cúpula, cerca de la gente. Voy a socializar estos proyectos porque realmente va a beneficiar al pueblo paraguayo y vamos a sacar adelante. ¿Por qué? Por con transparencia, llamándole a la cosa por su nombre, demostrando que no le beneficia a nadie esta ley de los subsidios y aporta a los partidos políticos, aparte de lo descalificado que están los políticos, mantener otro partido político ya es abismal. Eso ya no puede ser más.
Te adelanto que te van a putear a tus colegas.
No importa. Yo ya entré hasta aquí ya alta, hermano. Arribátame y pecho de arribátame. Yo no me voy para congraciarme con ninguna persona. Yo tengo compromiso, decía, acá hay dos modelos y acá estamos nosotros con la lista 6. Ellos son los responsables de la situación que está atravesando el Paraguay. Hoy no hay trabajo, no hay circulante. Hoy sí tiene asalto, atraco, secuestro, violaciones, todo. Sicariato. Paraguay hoy está secuestrado por la delincuencia y por lo corrupto. Esa es la verdad. La ñañe, ella ya ñe baiteana, mi querido Gustavo, para que justamente el pueblo paraguayo entienda. De hecho que está despierto el pueblo paraguayo, porque te dije recién, no solamente por la razón, sino que por el estómago, por la situación económica que está atravesando el Paraguay, se dan cuenta que esta gente, los mismos de siempre, son los responsables de la situación y que hoy se presentan como los salvadores de la patria. Así nomás es, Gustavo.
Dani, gracias por venir, muchas gracias.
No, por favor.
Para la campaña.